Estamos de regreso para entrar en nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña Carmen Tomás. Muy buenas noches, doña
buenas
Carmen.
Buenas noches.
Y don José Raga. Muy buenas noches, don José.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, pues ya saben ustedes que hemos acumulado hasta abril el déficit más alto de la historia de España, que no está mal, que la Unión Europea nos concede más plazo para cumplir con el déficit, pero eso sí, nos exige que de aquí a antes de fin de año hagamos unas reformas que no se han hecho en 30 años y que la OCDE, la verdad es que da unas previsiones para el año que viene pavorosas, entre ellas que nos vamos a plantar en un 28% de parados. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y a ver hasta dónde llegamos.
Hombre, vamos a ver, sobre la Comisión Europea y el darnos dos años más, se lo han dado a España y a un montón de países más. ¿Qué nos exigen? Yo, aparte de lo del IVA, que bueno, que no está en ningún plan de momento, por lo menos el gobierno no había dicho nada de cambiar productos que están en el tipo al 10, pasarlo al más alto, al 21, pero yo creo que todo lo demás, pues se lo hemos venido exigiendo, quiero decir que no hace falta que haya venido la Comisión Europea, la reforma de las pensiones está ya examinándose por este comité de sabios, de expertos, que luego pasará por como debe de ser, por el Pacto de Toledo, y luego la reforma de la administración, que bueno, que se le está pidiendo por activa y por pasiva, de la que han hecho algunas cosas, pues bueno, hay 370.000 empleados menos, y se está en ello. A mí no me ha sorprendido nada de lo que nos han pedido, porque prácticamente todo lo que nos han dicho está más o menos con mayor o menor, rapidez o no, que nosotros exigiríamos, o yo por lo menos le hubiera exigido a Rajoy mayor celeridad en todo lo que tiene que ver con la grasa de la administración, con la reforma, como se quiera llamar. Todo lo demás me parece que está más o menos en la línea de lo que se está haciendo y tampoco me parece que se hayan puesto muy 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 en jarras, ¿no? Me da la impresión.
No, bueno, pero yo creo que además esto son habas contadas, o sea, tampoco hay mucha posibilidad de empezar a elucubrar por otro tipo de planteamientos, ¿no? O sea, el planteamiento es simplemente reduzca gasto y trate de dar un cambio al sistema, ¿no? Ahora, el problema, yo creo, fundamental es el problema de velocidad. Porque cada día...
Es que hay que coger una carrerilla tremenda.
Claro,
¿eh?
Es que cada día que pasa, pues significa... Cada día que pasa sin aquella medida que reduzca el gasto, significa adición del gasto. Y, por lo tanto, necesidad de deuda. Hemos conocido el dato del déficit en el primer trimestre, el 2,4. Entonces, bueno, pues eso es mucho déficit. Eso es mucho déficit que exige financiación, por lo tanto, exige endeudamiento. Entonces, me da la impresión, por lo que puede ocurrir, que en Bruselas también está en una galaxia que no siempre es fácilmente comprensible, ¿no? Porque igual de momento se enfadan mucho, de momento ya no se enfadan, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero yo creo que si algo puedes tener Bruselas en mente respecto a España, no es que España no sepa lo que hay que hacer, yo creo que eso Bruselas es consciente de que España sabe lo que hay que hacer. Otra cosa es que ¿a qué marcha lo vamos a realizar?
El sistema de pensiones a la de ya, pero no porque lo diga Bruselas, claro, sino porque el sistema peta.
Porque no se pagará.
Porque el sistema peta.
Pero es que, por ejemplo, a mí los sabios lo primero que tienen que tomar en consideración es un dato de la sabiduría, y es cuánto tiene que ser efectiva esa sabiduría. O sea, no nos podemos pasar 3 años estudiando
qué
hacer. Yo creo
que pasa 2014.
Claro, pero es que no nos podemos pasar el tiempo estudiando qué podemos hacer, porque después vendrá el conflicto de la implantación. Pero de momento, lo que sí que es con rapidez, es decir, y hay unas medidas que yo me imagino que estaban estudiadas de sobra. De sobra, porque estudios económicos sobre las pensiones en España hay un montón, un montón. Entonces, bueno, uno es el alargamiento del periodo activo laboral con el fin de que la jubilación se produzca más tarde. Otro es el ampliar los años de que sirvan para el cálculo de la base de referencia para el cálculo de la pensión. Toda la vida laboral, nos quedamos a mitad camino, ¿cómo quedamos? Pero eso tampoco hace falta que nos pasemos 3 meses estudiando eso. Vamos, las fórmulas están lo suficientemente sedimentadas y manoseadas como para que el comité de sabios, ahora todo el mundo se lo llaman sabios, comité de sabios, rápidamente alumbre una propuesta. Y esa propuesta llevarla al Pacto de Toledo y directamente a su ejecución. Porque si no, es que sí.
Ah, vale.
Ya estamos de regreso. Doña Carmen, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, no, yo le quería aportar también que aparte de, por supuesto, el cambio en los años de cálculo, en fin, todo lo que ha comentado antes el profesor, elevar la edad de jubilación, los años que hay que cotizar, se está hablando también de algo interesante, no sé si para el pensionista, pero para reformar el sistema, que es, en fin, que no se referencien las subidas al IPC. Claro. Que eso también es algo que hoy ha mencionado el señor Olli Rehn precisamente en su, en fin, en sus declaraciones, ¿no? Yo sí le veo algo bueno a esto, que no me parece que sean grandes, haya dicho el señor Olli Rehn, grandes cosas, ni el documento presente, grandes novedades sobre lo que teníamos encima de la mesa en este país, es quizá el tiempo, ¿no? El poner, bueno, pues unos tiempos menores para que espabilen y, pues eso, la reforma local, pues bueno, ya está en ya está el documento hecho y va a ir a comer, bueno, pues, pero que se apruebe pronto todo lo que tiene que ver con el recorte del gasto sanitario, pues si se puede ir ya, por favor, a la central de compras, o sea, dando pasos que están ahí, pero que no acaban de darse. Entonces sí que veo que, bueno, pues es un poco como ponerle pues un petardillo, ¿no?, para que vayan un poquito más deprisa. En sí, todo, claro, esto, claro, que es necesario para la economía española, lo diga Olli Rehn o lo diga Susun Korda.
Sí, pero le ponen el petardillo, pero después dan un aplazamiento. O sea, que
sí, pero hay cosas que le dice que en un año, ¿eh? O sea, te quiero decir, o sea...
Si sigue al final del año no está, pues habrá aplazamiento también, como con el déficit. Bueno, ¿no? Bueno. Seguro, seguro. Ahora, ahora voy a defenderme como pensionista, claro.
Claro, por eso digo. Que
pues, por favor.
Vamos a ver, si la pensión queda congelada, o sea, queda sin ningún tipo de revisión, bueno, la obligación del Estado es que los precios no crezcan. Porque vamos a suponer una pensión, vamos, no pensemos en inflaciones o en que sube el índice de precios o el IPC en el 1,5 o en el 2,5. Vámonos a un país donde los crecimientos de los precios, ahora que están en época moderada, está entre el 35 y el 40%. ¿Eh? Ya no digo lo que ha sido Brasil en algún momento, que ha sido el 1000+% en un año, pero claro, si la pensión permanece estable en términos monetarios, imagínate en términos reales, cuando hay incrementos de precio, lo que pasa con la pensión. Ahí han copiado el modelo, yo creo erróneamente, han copiado el modelo de lo que hablamos de los salarios. Los salarios deben relacionarse con la productividad, no con el índice de precios. El problema es con qué relacionas, si no con el índice de precios, con qué relacionas las pensiones. Con el tipo de interés. Con algo hay que relacionarlo para que no queden en términos monetarios constantes de por vida del pensionista, ¿no?
Bueno, que eso significa que bajan, lógicamente. Hombre, se lo va comiendo.
En términos reales
bajan.
En términos reales bajan.
Yo lo que creo es que algún día alguien tiene además que coger el toro por los cuernos y reformar este sistema público, pero ir ya fomentando que en paralelo la gente se vaya preparando su
pensiones
plan particular, porque o sea, se ha visto en otros países que tenían un sistema de bienestar muchísimo más potente que el nuestro y al final pues han tenido que ir haciendo variaciones porque es un sistema piramidal que te puede fallar pues eso en cuanto. Bueno, ahora porque la esperanza de vida es mucho mayor, pero también porque la base de los que cotizan es mucho menos. O sea, siempre va a haber, por A o por B, algún elemento de la pirámide que falla. Y entonces el sistema siempre está en peligro, prácticamente.
Ahora nuestra llamada pirámide tiene forma de cántaro. O sea, no pues, tiene forma de pirámide. Está abultada por el centro, ensanchada por el centro, muy reducida por la parte de abajo y reducida por la parte de arriba, evidentemente. Y ese ensanchamiento del centro se va desplazando hacia arriba por los años, ¿no? Entonces, claro, eso es absolutamente insostenible. Lo mires como lo mires. Entonces, el problema es que la generación a la que cogen, que está todavía en lo público, pero que ya tiene que hacerse lo privado, es una generación llamada al sufrimiento, claro. Porque al mismo tiempo
se lo lleva muy crudo.
Claro, al mismo tiempo que está cotizando para la pensión pública, para que se pueda pagar a los actuales pensionistas, que ese es el drama del reparto, además tiene que estar constituyendo un fondo para su pensión privada, ¿no? Con lo cual, el sacrificio que se le pide es muy grande.
Bueno, perdona, el mismo sacrificio que se le está pidiendo a muchísimos, muchísimos cientos de miles de personas que están cotizando porque tienen un trabajo. O sea, a la vez son trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia,
sí,
están duplicando el pago a la Seguridad Social y, sin embargo, no les computa a efectos de mejor pensión. Sino que solo te computa uno. O sea, eso.
No, si yo te puedo hablar, hay muchos casos. En el sistema universitario hay bastantes casos de ese tipo, que era mi caso también, que tú tienes una cotización a la actividad privada, porque eres a tiempo parcial en el sector público, tienes la cotización a la pensión pública, a las clases pasivas del Estado, por un lado, y la cotización a la Seguridad Social en cuanto que empresa privada, por otro.
¿No? Y si tienes unos ingresos profesionales porque has dado unas conferencias, has escrito un libro o vas a unas tertulias, eso tienes que pagarte autónomos.
Ah, no, eso además.
O sea, que...
Eso además, sí, eso además. Entonces, claro, y todo eso no sirve. Es decir, la dualidad de cotización solo sirve para completar la máxima, pero no sirve si una ya es máxima.
Exacto, la otra no te vale para nada.
La otra la estás perdiendo, ¿no?
Hay que decir que hay varias cosas que hay que resolver, porque además el hecho de que tengas que pagar doble seguridad social también frena a mucha gente pues a emprender un negocio que en paralelo puede hacer perfectamente.
Claro.
O una actividad profesional que perfectamente puede hacer compaginándolo con unas horas en un sitio fijo, quiero decir, o un trabajo de 8 horas,
mil,
pero
mil
tener...
Hay mil combinaciones. No, ahí hubo, en un momento, en la época Aznar, hubo una política muy clara que era nutrir la caja aportando ahorros del Estado, ¿no? Claro, pero después llegó un Zapatero que metió la mano en la caja y se llevó prácticamente todo lo que había, ¿no? Entonces,
sin prácticamente.
De hecho, ahora dicen que la hucha no daría más allá de, vamos.
No, ya, bueno, pero es que no daría más allá porque fue una cosa muy puntual el nutrir la hucha, pero debía ser un objetivo de política económica o de política financiera el que cada año se dedicara un excedente, pero claro, si hablamos de déficit es imposible hablar de excedente, ¿no? Pero el objetivo sería ese, es decir, consiga usted un presupuesto en superávit, sacrifique a la generación presente ya con unos servicios que no son los esenciales y que se está despilfarrando el dinero, y con ese excedente nutra a las generaciones futuras la percepción de sus pensiones, ¿no? Entonces, eso sería una política financiera acorde y que haría más liviano ese sacrificio de, al tiempo que se cotiza en la pensión pública, empezar a constituir un patrimonio de pensión privada, ¿no? Que eso
para complementar
atenuaría la situación, ¿no?
Y luego, hombre, sobre las que hoy, bueno, pues ha habido mucha escandalera a propósito de las previsiones de la OCDE, a mí me parecen unas más. Hoy ha dado, por ejemplo, en Libertad Digital daba pues las previsiones de otros organismos y bueno, pues vale, pues fenomenal. Te quiero decir que una más. Y sin embargo, hoy el Banco de España en su boletín último de mayo, pues hombre, no es que eche las campanas al vuelo, por supuesto que no, pero sí que dice que hay ya algunos elementos,
recuperación del consumo.
Algunos elementos como la matriculación de automóviles, a pesar de la caída del consumo privado ahora en abril, la tendencia es a que baja menos, sí. También en la inversión en bienes de equipo, o sea, daba algunos datos interesantes de que, bueno, vamos a ver, no vamos a, por supuesto, a reducir el paro de la tasa brutal que tenemos, pero sí que se puede haber tocado suelo ya.
Bueno, las también previsiones de la OCDE no son de que hayamos tocado suelo, ¿eh?
No, pero yo me fío más de la foto fija de ahora mismo del Banco de España que de lo que diga un organismo de aquí a 2018, que es como el meteo este que dice que no va a haber verano. O sea, te quiero decir, es, pues bueno, pues vale, dice, pues hago esta previsión y seguramente dentro de 3 meses hará otra. Era como el Fondo Monetario, ¿no? Pues las de primavera, las de verano, las de otoño y las de invierno. O sea, vamos, que bien, que como una referencia que hay que tener ahí, vale, pero siempre dice el profesor, o sea, una previsión a 2014, a 2015, a 2016, no me toque las narices. Sin embargo, el Banco de España es el análisis de lo que ha pasado ya en este trimestre, cuatrimestre casi, en algunos datos que aporta, mete ya abril. Entonces, bueno, pues son datos de ahora mismo, no son fuegos de artificio. Yo no me fustigaría mucho con la OCDE, sinceramente.
No, la OCDE tiene poco de qué presumir. Además, la cuestión, a mí me gustaría saber la capacidad que alguien pudiera tener para hacer un análisis de la economía sumergida española. Porque un paro,
eso es difícil,
¿eh? Un paro del 27%
es imposible.
O sea, no se sostiene. Cuando todas las economías familiares están ya muy debilitadas, eso, el paro se absorbe gracias a la gran solidaridad familiar que sigue existiendo en España. La familia sigue siendo el principal auxilio del parado, pero bueno, tal como lo prevé, o sea, tal como supone que vamos a acabar con el 28%, el 28% es mucho paro, ¿eh? Es mucho paro. Ahora, a mí hay una, le he oído, yo creo que era el presidente del gobierno, el que, sí, sus manifestaciones desde Bruselas, ¿no?, diciendo que íbamos a tocar fondo, y de momento dice, bueno, realmente ya hemos tocado fondo, ya empieza a verse, dice, aún tendremos crecimientos negativos. Hombre, pues si tendremos crecimientos negativos,
no hemos tocado fondo,
claro, o sea, vamos a ser coherentes con los términos. Yo no sé si hemos tocado fondo o no hemos tocado fondo. Puede que hayamos tocado fondo, pero entonces no tendremos que tener crecimiento negativo. Si suponemos que vamos a tener, seguimos con contracción del Producto Interior Bruto, está claro que no hemos tocado fondo. Esto, recuerdo aquello que decía, que cuando le preguntaron a Fabián Estapé como subcomisario del Plan de Desarrollo, se vio un día en el trance de tener que contradecir a Laureano López Rodó, ambos ya en paz descanse, que había manifestado que en aquella contracción que hubo en el primer plan, que ya habíamos tocado fondo, ¿no? Y entonces le preguntaron a Fabián Estapé, ¿y qué opina usted, profesor? ¿Cree que ya hemos tocado fondo? Y se limitó a decir, sí, yo también creo que hemos tocado fondo y que ahora estamos escarbando, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, esto pues bueno, si es negativo, no hemos tocado fondo. Y esperemos poder tocar fondo y tocarlo cuanto antes. Pero lo que tampoco será casualidad, yo veo muy difícil tocar fondo sin que haya crédito fluido para la actividad productiva.
Pues eso de momento...
Es que no es casi imposible. Mucho, ¿eh? Es decir, ¿quién, de dónde se saca el flujo sanguíneo para la estructura empresarial?
Pues yo no lo sé, pero lo que es imposible es que haya 6.200.000 parados.
Ya, por eso digo...
Y 2 millones de familias que no tienen ningún ingreso.
Yo eso no creo. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. Tiene usted un minuto para contarnos la prensa económica de mañana.
Bueno, algunas...
Qué barato te va a salir.
Algunas ya las hemos contado. Pues Expansión Bruselas pide a Rajoy una revisión de la reforma laboral y nuevas medidas fiscales. El Economista, la Comisión Europea amplía del 4,5 al 6,5% el objetivo de déficit para 2013. 5 días, de manera muy generosa con el gobierno, con Montoro. Bruselas levanta la mano. Más bien será que nos la echa a todos los españoles al cuello, porque vamos a tener que emitir mucha más deuda que vamos a pagar con muchos más impuestos. Más cosas, el Economista, la OCDE empeora sus previsiones para España, el paro superará el 28%. El Banco de España informa de que el PIB sigue cayendo en el segundo trimestre, por tanto efectivamente no hemos tocado fondo. Y luego, y terminamos con esto, si les parece, durante mucho tiempo se habló de que González Páramo podría ser el ministro de Economía del Gobierno de España. Pues parece que no. Expansión, BBVA ficha a González Páramo como consejero ejecutivo. Ya ha encontrado acomodo.
Bueno, yo eso no lo descartaría. que lo descarte para mí ser ministro, ¿no?
Hombre.
Sino más bien le pone otra vez en valor y en vivo, ¿no?
Yo creo que es mejor ser consejero del Banco Bilbao Vizcaya que ser ministro.
También,
¿no?
Se habló de Pablo Isla, lo cual ya era un disparate.
Pero digo que
absoluto.
No le elimina, sino que muy al contrario le pone otra vez en valor.
Le
porque
da
no
lustre.
Es lo mismo que te fichen de casa que te fichen de claro. Viniendo del consejero
le
de
da lustre, es verdad. Le da lustre, sin ninguna duda.
No cabe duda.
¿Quién se acordaba ahora de González Páramo? Nadie.
En fin, pues hasta aquí hemos llegado. Doña Carmen, don José, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.
Es la noche de César.